Quiero gracias a Dios por, como Abraham mencionó, pudimos algunos de nosotros ir allí a unas reuniones de jóvenes que están teniendo en Concord. Y primero Dios, a lo mejor algunos más van a ir mañana por la noche, pero Abraham trajo su sobrino y yo pude hablar un poco con él, pero en realidad fue Abraham el que le guió al Señor, el que oró con él, y pues fue una bendición para mí mirar a uno que yo había ganado al Señor, o yo había ayudado a ganar al Señor. Y creo que mi padre oró con él, con Abraham también, pero fue una bendición ver uno que aceptó al Señor hace no mucho, guiando a otro al Señor. Y así debe ser, que podemos ver los que están creciendo aquí en la iglesia, que ellos también pueden ir ganando más almas para el Señor. Y espero que más de los jóvenes puedan tener también ese deseo de ver sus familiares y sus amigos en los pies del Señor. Vamos a buscar nuestros libros, Colosenses capítulo 4. Primero Dios, esta noche vamos a terminar el libro de Colosenses. Espero que ha sido de bendición poder mirar este libro, y espero que cuando llegan este libro en sus propias lecturas personales, que puedan recordar algunas de las cosas de que hemos hablado y que pueden otra vez hacer decisiones para seguir al Señor. Colosenses capítulo 4. Vamos a empezar a leer otra vez en el versículo 7, aunque lo leímos la semana pasada y hablamos de eso, vamos a repasar un poco de lo que aprendimos la semana pasada. Entonces, Colosenses 4, empezando a leer en el versículo 7, dice así la palabra de Dios: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y hablamos la semana pasada de la importancia de amigos buenos, y de como amigos buenos son una bendición grande del Señor. Y aquí Pablo está hablando de unas personas que fueron de mucha bendición para él, y empezamos a hablar de que tenemos que ser fieles en servicio, como fue Tíquico, aunque no fue reconocido, aunque no dice mucho acerca de él en la palabra del Señor. Él fue fiel aún en cosas pequeñas, como solamente llevar una carta, que para nosotros parece una cosa pequeña, pero en verdad era una cosa grande. Porque sin él, humanamente hablando, no tendríamos las cartas de Colosenses y a lo mejor de Efesios y Filemón. Pero como él tomó en serio aún los trabajos más chiquitos y sirvió al Señor fielmente, el Señor le usó grandemente y fue de mucha ayuda para Pablo, para que él podía hacer lo que él hizo. Entonces, versículo 9 sigue hablando de no solamente tenemos que ser fieles en servicio, pero versículo 9 dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os harán saber. Y hablamos de que Onésimo era un esclavo de Filemón, y el libro de Filemón, la carta de Filemón está escrito acerca de él, como él había escapado, él había salido porque no quería someterse a un amo, pero en Roma se encontró con Pablo, aceptó al Señor y ya reconoció la importancia de someterse a sus autoridades, y su decisión para someterse en obediencia fue de bendición a Pablo. Y fue de mucha ayuda a Pablo, hasta el punto que Pablo escribe a Filemón y le dice: por favor, si puede enviarle otra vez a mí, yo le gustaría tenerle conmigo, porque he visto su deseo de someterse a sus autoridades. ¿Sí? Y tenemos que no solamente como Tíquicos ser fieles en servicio, pero también sumisos en obediencia. Entonces miramos el versículo 10, que habla de Aristarco, que fue un compañero de prisiones, que fue presente en las pruebas, en los tiempos más difíciles de la vida de Pablo. Ahí estuvo Aristarco a su lado, animándole, ayudándole en la prisión. Y sigue hablando de otro, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Y hablamos de Marcos, que era una persona que al principio de su ministerio tenía muchas ganas de servir al Señor, pero se desanimó y dejó a Pablo y se fue por su propio camino, y Pablo no estaba muy contento con él, ni quería llevarle otra vez, pero al final de su vida en Timoteo, finalmente ve que en verdad había sido sincero en arrepentirse y regresar a los caminos del Señor. Y ya Pablo dice: envía a Marcos para estar conmigo, porque aunque me dejó antes, he visto que él se ha arrepentido y ya se ha acercado al Señor. Y vimos en su vida que tenemos que ser persistentes en los fallos, no dejar que nuestros fallos, que nuestras caídas nos desaniman, pero con la ayuda del Señor que tenemos que levantarnos otra vez, y eso va a animar a otros también. Entonces hablamos en el versículo 11, finalmente la semana pasada, de un hombre llamado Jesús, o justo, que era de la circuncisión, uno de los únicos que ayudaron a Pablo en el reino de Dios, y fue para él consuelo, y que vimos que tenemos que ser valientes en oposición, aunque nadie más quería estar con Pablo, aunque todos le habían dejado por rechazar los principios judíos. Ese hermano justo, aunque él sabía que le iban a rechazar a él también, se puso al lado de Pablo y le animó en ese tiempo difícil, y recibió también la oposición, aunque no tenía que hacer eso. Y ahora vamos a terminar mirando, en verdad, 5 personas más y una iglesia, y empezando en el versículo 12 de Colosenses 4. Pero antes de hacer eso, vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias por esas personas como nosotros, personas que tenían fallos, personas débiles, personas que a lo mejor no eran predicadores, no eran grandes pastores, pero eran personas como cada persona aquí sentado en tu casa esa noche. Personas que, aunque a lo mejor no fueron muy reconocidos por otros hombres, fueron usados grandemente por ti, porque fueron fieles. Y si no fuera por ellos, a lo mejor Pablo no pudiera hacer las muchas cosas que él hizo, porque esas personas estaban dispuestos a trabajar detrás de las escenas. Y aunque nadie les reconocía, trabajaron fielmente apoyando el ministerio de Pablo, para que él pudo hacer las muchas cosas que él hizo. Ayúdanos, Señor, a ser como ellos. Ayúdanos mientras que miramos las vidas de personas reales, personas verdaderas como nosotros, que tenían luchas y tentaciones, que tenían fallos, que podemos aprender de ellos y seguir sus ejemplos, para que nosotros también podamos ser de ánimo los unos a los otros y ser el tipo de amigo que puede ser usado grandemente por Dios. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Vamos a seguir mirando el versículo 12, y habla de una persona más, y dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Herápolis. Si recuerdan, hablamos de él al principio de nuestro estudio. Si regresan conmigo al capítulo 1 de Colosenses, le menciona una vez más al principio del libro. Y en Colosenses 1, y vamos a empezar a leer en versículo 5, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces parece que Epafras era casi como un pastor, o uno que creció ahí en Colosa y fue convertido al Señor y estaba ministrando a ellos, pero había salido para estar con Pablo y ya estaba regresando. Y dice que Pablo, al mirar a Epafras, había mirado no solamente que les había enseñado mucho acerca del Señor, pero entonces aquí al final miramos que él fue bien solícito en oración por ellos. Él les amó tanto que siempre estaba orando por ellos, y dice que no solamente estaba orando, pero dice que estaba rogando encarecidamente, que literalmente la palabra ahí en griego es agonizar. Es un trabajo arduo. De hecho, muchas veces usa esa misma palabra para hablar de una batalla, de una lucha, de batallar contra otro. Entonces, Epafras tomó en serio la oración. Él no solamente cuando fue a orar, no solamente dijo: oh Señor, y bendiga a ese hermano y tal hermano, amén. No, él oró con solicitud, él oró con todo su corazón, él derramó su corazón al Señor. Él reconoció que estaba en una lucha contra Satanás. Y él oró con fervor, él oró como estaba batallando por esas personas.
y oró de una manera como agonizando, trabajando, luchando con el Señor por esas personas, porque él reconoció la necesidad y oró por tres cosas aquí. Oró por ellos para que primeramente que pudieran estar firmes. Literalmente la palabra aquí es ponerse de pie, para que ellos pudieran seguir firmes en el Señor, aun cuando Satanás estaba atacando, el mundo le estaba atacando, tratando de tumbarles, que ellos podían seguir firmes y estar firmes contra Satanás, firmes contra las acechanzas de los demonios y del diablo. Y para que pudieran estar firmes, perfectos. No está hablando aquí de perfecto en el sentido de sin pecado, pero en el sentido de, literalmente está diciendo que la palabra es telios, que significa llegar al final, o llegar a la meta, cumplir algo. Está diciendo que ellos pueden seguir firmes al Señor, que ellos pueden ser cumplidos, que ellos pueden seguir haciendo el trabajo que el Señor les había dado en el Señor, y finalmente completos, que significa llenos, o que cumplidos. Que ellos pueden, en verdad, ser completos en cada área de su vida cristiana. Que pueden entregarse totalmente al Señor y no dejar algunas partes de su vida para sí mismo, pero que pueden entregar toda su vida, cada área de su vida al Señor. Y que pueden ser completamente entregados al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos estar hoy, por nuestros amigos, por los hermanos en la iglesia. Que pueden estar firmes. Que aun cuando otros en el trabajo están burlando, como el hermano mencionó, pueden estar firmes. Cuando otros familiares no quieren seguir al Señor, pueden seguir firmes y de pie. Cuando vienen las pruebas, vienen las tentaciones, vienen las dificultades, que no se caigan, pero pueden estar firmes. Que pueden ser perfectos, que pueden seguir haciendo lo que es correcto y completos. Que no solamente se entreguen parte de su vida al Señor, sino toda su vida. Y que esas áreas de su vida que todavía necesitan un poco de trabajo, que puedan completar esas áreas de su vida. Y que puedan ser completamente entregados al Señor. Eso fue la oración de Epafras y debe ser la oración de nosotros. Y dice, perfectos y completos, ¿en qué? En todo lo que Dios quiere. En toda la voluntad del Señor. Que ellos puedan saber qué es la voluntad de Dios para mí. Y que ellos puedan cumplir esa voluntad. Porque Pablo sabía que cada persona que estaba en esta iglesia, cada miembro de la iglesia en Colosenses, tenía un trabajo que hacer. Dios tenía una voluntad perfecta para ellos. Y Él quería que ellos pudieran hacer la voluntad de Dios siempre. Y no salir de la voluntad de Dios, no rechazar la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos estar orando por nuestros hijos, por nuestros familiares, por los otros hermanos en la iglesia. Que ellos puedan hacer lo que Dios quiere de ellos. Y puedes cumplir la voluntad del Señor que el Señor quiere en sus vidas. Porque si hacen eso, van a ser más felices, van a ser más contentos, van a ser más usados por Dios. Y sigue el versículo 13, porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros. Y por los que están en la Odisea y por los que están en el Heráclito. No solamente por su iglesia, pero también por otras iglesias. Que saben, esos eran dos ciudades cercanas. Sería como Pittsburgh y Brentwood, aquí en Antia. Estos fueron dos ciudades cercanas ahí a la ciudad donde estaban los colosenses. Entonces, Pabras fue un gran amigo en el sentido que él fue solícito en la oración. Oró con todo su corazón. Yo recuerdo cómo oran algunos de ustedes que han estado en la iglesia por un rato. Van a recordar cuando mi hermano mayor, Nathan, estaba en la prepa, acaba de agarrar su licencia, lo tenía por, no sé si un año, tenía creo unos 17 años de edad. Y él iba a llevar a mí y a mi hermana y a Felipe a ir a la iglesia para agarrar algo. No recuerdo qué era, pero íbamos a ir a la iglesia. Y Felipe, era, no sé si tenía 4 o 5 años de edad en ese tiempo, él quería ir con nosotros, como siempre los chiquitos quieren ir con sus hermanos mayores, pero se estaba haciéndose flojo y no quería alistarse. Entonces Natán dijo, bueno, nosotros vamos a salir, si no estás listo, salimos sin ti, y no estás listo, y salimos sin él. Y claro que Felipe no estaba muy a gusto con eso. Estaba bien enojado con nosotros, especialmente con Natán. Entonces él se fue y se sentó ahí en el sidewalk, allí cerca de la calle, esperándonos para que nos regresamos. Y Nathan solamente fue como unos 5 minutos y regresamos, y ahí estaba sentado Felipe, enojado.
en la calle. Y Nathan, solamente para jugar más con él, porque era un hermano muy, muy amable, siguió manejando como íbamos a ir a otro lugar. Sí. Y él, Felipe, aún más enojado, pero entonces iba al final del del calle y se dio vuelta y regresó. Y Felipe ya estaba bien, bien enojado. Y él pensó que él era bastante fuerte para parar el carro. Entonces, cuando Nathan subió ahí al driveway, nosotros tuvimos en la otra casa que tuvimos un driveway un poco más largo. Felipe se saltó en ahí arriba del carro, del frente, porque él pensó, no sé qué pensó, pero pensó que de alguna manera iba a enojarnos. Pero Nathan, siendo sabio, un sabio joven que era, siguió manejando. Y Felipe estaba ahí agarrado del frente y Nathan sigue manejando. Y llegamos a como tres cuartos desde el driveway y casi estábamos para pararnos. Y Felipe, no sé, algo pasó y él se soltó de la cosa y no pudimos parar y escuchamos y se subió sobre Felipe. Entonces Nathan puso en reverse y otra vez. Y nosotros estamos, oh no, matamos a nuestro hermano. Y Nathan estaba muy bueno en esos tiempos, siempre estaba bien calmado, salió, agarró la cabeza de Felipe que estaba sangreando por todos lados y estaba quemado todo su pecho. Y salió mi madre, y creo que nunca le ha visto así, casi estaba gritando, llama a la policía, ayuda, ayuda. Y estaba rogando a todos los que estaban rodeados, llámales, mi bebé va a morir, mi bebé va a morir. Y estaba rogándonos con todo su corazón que si podríamos llamar a la policía y que vengan bien rápido porque su hijo estaba muriendo. Y como todos ustedes estaban y han visto a Felipe y no se murió, ya está al final de la historia. Pero tuvo que tener algunos staples en su cabeza y se sanó rápidamente y ya está bien. Lo digo eso para decir que en ese momento, cuando mi madre vio a Felipe, estaba rogando con todo su corazón, llorando, pidiéndonos que llamáramos a la policía y rogando a la policía que vengan pronto. Y ese debe ser el tipo de oración que nosotros oramos. Así de todo corazón, cuando las personas están muriendo. Porque están muriendo. Y como cuando oramos, no solamente orando, mi madre nos está diciendo, oh, alguien puede llamar a la policía, creo que mi hijo más va a morir. Entonces, si alguien tiene un tiempo, puede llamar a la policía. No, estaba rogándonos. ¿Por qué? Porque pensaba que su hijo estaba muriendo. Pero, ¿cuántas veces oramos así por nuestros familiares, por nuestros hermanos en la iglesia? Oh, Señor, si puedes ayudarles, ayúdales. Y oremos solamente de vez en cuando. En vez de rogarles con todo el corazón, agonizar con Dios, luchar con Dios, diciendo, Señor, ayuda a ese hermano que está pasando por dificultad. Señor, salva a esas almas que conozco. Señor, obra en esos corazones de los jóvenes que están apartándose de ti. Obra en sus corazones, por favor. Y luchando y agonizando y rogando con Dios que Él hace la obra. Y ese es el tipo de persona que fue a Epafras. No oró solamente de vez en cuando una oración ahí chiquita, pequeña. Pero él oró agonizando con todo el corazón que esos colosenses pudieron ser firmes y fuertes, completos. Seguir haciendo la voluntad del Señor siempre. Agonizando con el Señor. ¿Cómo oremos nosotros? ¿Oremos por otros? ¿Y cuando oremos, cómo oremos? ¿Oremos como Epafras? O solo de vez en cuando decimos, Señor, y ayuda a su persona. Si en verdad queremos ser usados como Epafras que fue usado. Si en verdad queremos ser amigos que son usados por Dios, tenemos que rogar con todo el corazón, luchar por nuestros amigos, por nuestros familiares. Los que conocen al Señor y los que no conocen al Señor. Porque sí es una cosa de vida y muerte. Y tenemos que tomar la oración en serio. Pero no solamente tenemos que ser solícitos en la oración, pero versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado. Sabemos de Lucas porque tenemos los dos libros que él escribió, el Evangelio de San Lucas y también el libro de los Hechos que estamos estudiando los sábados. Pero en verdad solo menciona el nombre de Lucas 3 veces en la Biblia. Aquí, en Filemón y entonces en 2 de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a mirar esa tercera vez, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. 2 de Timoteo 4, 11. Eso fue el último libro que Pablo escribió. Fue el último libro que él escribió. Él está en la prisión. Él piensa que a lo mejor va a morir dentro de no mucho tiempo. Y él está bien solo, como vamos a mirar aquí. 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Todos los otros le han dejado. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces vemos que cuando todos los demás le habían dejado, una persona se quedó con él. Y esa persona fue Lucas. Y por eso le llama aquí el médico amado, porque vemos también en el libro de Hechos que muchas veces sus viajes, como hablamos el sábado cuando enseñé el libro de Hechos, muchas veces el libro de Hechos van a mirar que en muchas partes habla que nosotros hicimos eso, nosotros hicimos la otra cosa. ¿Por qué? Porque Lucas lo escribió y Lucas estaba viajando con Pablo durante esos tiempos. Entonces vemos que Lucas siempre, casi siempre estaba al lado de Pablo. Y aún en su tiempo de más necesidad, cuando todos los otros le habían dejado, ahí estaba Lucas a su lado. Y de lo que sabemos de Lucas, dice aquí que él fue un médico. No dice que él fue un predicador o nada aquí. Tenía un oficio normal, como ustedes tienen. Pero fue fiel. Y fue consecuente. Y fue ahí en el tiempo que Pablo necesitaba más. Ahí estaba. Y vemos aquí que no solamente tenemos que ser solícitos en la oración, pero también tenemos que ser leales en amistad. Tenemos que ser leales en amistad. Una persona... una vez en una revista puso la pregunta, ¿qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? Y tenían muchas respuestas. Pero la respuesta que ganó fue eso. Un amigo es la persona que entra cuando todos salen. Un amigo es una persona que entra cuando todos los demás salen. Cuando estás ahí, todos le dejan, el amigo es el que entra y está contigo, aun cuando todos los otros te rechazan. Hay una historia de una persona que jugó béisbol en los Estados Unidos. A lo mejor van a reconocer su nombre, fue un gran béisbolista llamado Jackie Robinson. Y Jackie Robinson fue la primera persona morena que jugó el béisbol en los Estados Unidos. Y como saben, por un tiempo los Estados Unidos miraron abajo a los morenos, y cuando él primeramente entró para jugar en las ligas profesionales, muchas personas se rieron de él, muchas personas cada vez que él fue a jugar hicieron burla de él y siempre estaban haciendo cosas a él. Pero se cuenta la historia de que un día él estaba ahí jugando béisbol y hizo un error, y todo el estadio estaba burlándose de él, todo el estado estaba hablando mal de él. Y otra persona que estaba en su equipo vino a su lado y puso su brazo sobre su hombro y miró y solamente se enfrentó allí al estadio, diciendo básicamente, ese es mi amigo. Si van a burlarse de él, tienen que burlarse de mí también. Y él dice, Jackie Robinson, después que ese momento, si no fuera por ese momento, él se había dejado de jugar el béisbol. Pero por ese amigo que se puso a su lado, aun cuando todos los otros estaban burlándose de él, él siguió jugando. Y es un amigo. Un amigo no son las personas que cuando todos están con una persona, ahí estás tú. Un amigo es el que cuando todos están hablando mal de otro, tú eres la persona que dice, no vamos a hablar de esa persona. Y eso no es fácil, no solamente para los hombres, sino también para los adultos. Cuando otros están hablando mal de otro en la iglesia, decir, no vamos a hablar de él así. Él es un hermano en Cristo, él es nuestro hermano y no vamos a hablar de él así. Un amigo es el que cuando estamos cansados y una persona llama y hay una necesidad de ánimo, aunque no queremos hacerlo, aunque estamos cansados, aunque hemos tenido un trabajo largo, ahí estamos para escuchar y hablar con ellos, aun cuando nadie más está ahí. Un amigo es el que no se olvida de los hermanos mayores.
Y aunque a otros le dejan ahí solo, ahí estamos nosotros animando. Un amigo es una persona que está ahí siempre orando, no olvidando como pasas en la oración, no olvidando de nuestros amigos, orando por ellos. Un amigo es uno que aun cuando está bien ocupado y tiene muchas cosas para hacer, cuando hay necesidad, deja las cosas y ahí está para animar a las personas. Bien, a la persona. Un amigo es el que entra cuando todos los demás están. ¿Somos ese tipo de amigos? Solamente somos amigos cuando todos los otros están alrededor. Pero si tenemos que estar solos, no somos amigos. Un amigo verdadero es como Lucas, que cuando todos dejaron a Pablo, ahí estaba él, a su lado, para animar. Y solo Lucas está conmigo. No solamente tenemos que ser solícitos en la oración, leales en amistad, pero seguimos leyendo el versículo 14, habla de otra persona. Dice, os saludo a Lucas, el médico amado, y Demas. Y habla de Demas también en Filemón, y habla de Demas también en 2 Timoteo. Y parece que aquí Demas era un fiel ministro para el Señor, estaba sirviendo al Señor fielmente con Pablo, estaba allí sirviendo a su lado, viajando con él, sirviendo al Señor. Pero lástimamente podemos aprender lo opuesto que aprendimos de Lucas. Lucas, cuando las cosas se pusieron difíciles, él se quedó con Pablo. Pero la razón por que Pablo era solo, encontramos otra vez, regresamos a 2 Timoteo capítulo 4. ¿Por qué estaba solo Pablo? ¿Por qué solamente Lucas estaba con él? 2 Timoteo capítulo 4, una vez más. Dice así la palabra del Señor en el versículo 10. Dice, porque, versículo 9 dice, porque procura, hablando de Timoteo, venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Presente fue a Galacia y quitó a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. La razón por qué estaba solo es porque Demas, aunque por mucho tiempo parecía un fiel ministro del Señor, estaba allí fielmente al lado de Pablo, pero un día él vio algunas cosas en el mundo que parecían mucho más atractivas a él. Y él vio que Pablo estaba en la prisión y que eso no fue la vida muy fácil, y él dijo, yo voy al mundo. Ahí es mucho más bonito. Hay mucho más placeres, yo voy al mundo. Y amando más al mundo, dejo a Pablo. Y solo Lucas quedó. Y se cayó en la tentación. Y tristemente no sabemos más de él. Parece que no como Marcos dejó también a Pablo, pero él se levantó y siguió adelante, pero parece que Demas nunca se levantó. Se quedó ahí en el mundo y dejó a Pablo a solas. Entonces, vemos en su vida que si no queremos hacer el mismo error que él hizo, tenemos que ser firmes en tentación. Va a venir tentación. El mundo es atractivo. Pero si nosotros seguimos el ejemplo de Demas, nosotros vamos a dejar a otros hacer la obra mientras que nosotros buscamos los placeres del mundo. Los placeres del mundo son llamativos, son placenteros, pero también son placeres. Y ahora Demas ha estado por 2000 años mirando atrás y seguramente con lástima diciendo, no sabemos. Parece a lo mejor que era cristiano, no sabemos, a lo mejor no era cristiano, pero si fue cristiano, seguramente cuando llegó al cielo y ya ha estado ya en el cielo por 2000 años, pensó, sí, el mundo parecía un poco atractivo, pero ahora reconozco mi error. Y cuántas almas pudieron haber rescatado, cuántas cosas pudiera haber hecho por el Señor que ya no puedo hacer, solamente porque vio al mundo como más atractivo. Y lástimamente he visto en mi propia vida muchas personas que fueron como Demas. Recuerdo, yo puedo pensar, leyendo acerca de Demas, pensé en tres personas específicas que crecieron conmigo, que fueron casi de la misma edad que yo, que por un tiempo amaron al Señor, vinieron fielmente a la iglesia, sirvieron al Señor con todo su corazón. Pero poco a poco empezaron a mirar las cosas del mundo, poco a poco empezaron a amar las cosas del mundo. y ahora ni van a la iglesia. Ahora muchos de ellos, sus vidas son desastres. Y todavía estoy orando por ellos, que puedan regresar al Señor. Pero hasta el día de hoy nos han dejado. ¿Por qué? Porque amaron más a Dios. Y cuando veo a los jóvenes hoy, estoy bien preocupado que ellos van a hacer la misma cosa. Van a hacer el mismo error. Que como demás, ellos están mirando el mundo y están viendo la atracción del mundo y están pensando, a lo mejor sería mucho mejor solamente vivir por mí mismo. Vivir por los placeres que están ahí, hacer lo que yo quiero hacer, escuchar la música que yo quiero escuchar, mirar las cosas que yo quiero mirar, salir con los amigos que yo quiero mirar. Salir. Y temo que muchos de ellos van a ser como demás. Y van a dejar a nosotros. Porque aman más las cosas del mundo que aman a Dios. Tenemos que ser firmes en la tentación si queremos ser buenos amigos. ¿Y qué pasa cuando eso pasa? Igual como Pablo deja todo el trabajo para Pablo. ¿Por qué? Porque cada cristiano es un miembro de un cuerpo. Y cuando veo a personas como esas personas influyeron los unos a los otros, y cuando un joven decide el mundo es más atractivo, desanima a los otros jóvenes, y otros jóvenes siguen a él. Pero un buen amigo sigue firme en la tentación. Y en vez de desanimar a otros siguiendo al mundo, anima a otros por decir, aunque parezca atractivo, yo puedo ver más allá. Y puedo ver la eternidad. Y puedo ver que es mucho mejor servir al Señor. Yo puedo mirar a los otros jóvenes que han seguido y mirar que no están felices. Que han destruido sus vidas. Y puedo mirar a los que están sirviendo al Señor y mirar todo lo que han hecho por el Señor. Y cuando uno decide estar firme en vez de seguir los pasos de demás, anima a otros a hacer lo mismo. Y eso es lo que es un buen amigo. Uno que se mantiene firme en la tentación. En vez de seguir las cosas del mundo, sigue firme y anima a otros a hacer lo mismo. Entonces tenemos que ser solícitos en la oración, leales en la amistad, firmes en la tentación. Pero seguimos leyendo el versículo 15. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y la iglesia que está en su casa. No sabemos exactamente quién era Ninfas. Algunos manuscritos dicen que probablemente era una mujer. Y era una mujer que parece que tenía un poco de dinero y abrió su casa para tener una iglesia allí en su casa. Y vemos que un amigo no solamente hace las cosas que me han mencionado, pero también es generoso en compartir. Debemos usar las cosas que Dios te ha dado para animar a otros, para servir a otros. Recuerdo que cuando primero empezamos la iglesia hace muchos años, que muchas veces los miércoles no pudimos tener la iglesia en el lugar donde estábamos reuniéndonos, entonces solamente lo tuvimos en casa. Y muchas veces fuimos a la casa de los Cimental, o a los Guzmán, o a los otros hermanos que estuvieron ese tiempo, y tengo muchos buenos recuerdos en esos tiempos de estar con una familia en las diferentes casas. ¿Y por qué podíamos hacer eso? Porque esas familias están dispuestas a abrir las casas que Dios les había dado para servir al Señor. Y de esa manera la iglesia pudo crecer y los hermanos pudieron ser animados. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban dispuestos a abrir sus casas. Y gracias a Dios por esta iglesia que he visto que todos ustedes siempre están dispuestos a compartir las casas, los carros, las otras cosas, las cosas que Dios le ha dado con otros. Y así debe ser. Si somos hermanos en el Señor, las cosas que tenemos, debemos estar dispuestos a compartirlo con otros. Y abrir nuestras casas para tener los jóvenes, los jovencitos, las jovencitas. Abrir nuestras casas para tener estudios bíblicos. Abrir nuestras casas solamente para invitar a un hermano, para animarle. Y usar lo que Dios nos ha dado para servir al Señor. Como Ninfas lo hizo. Y vemos que solamente por abrir su casa, ella otra vez es nombrada aquí. No fue una predicadora, no fue una maestra de lo que sabemos. Solamente fue una persona que usó lo que tenía para servir al Señor. Y ya por todas las edades su nombre está en las escrituras. ¿Por qué? Porque abrió su casa para servir al Señor. Y otra vez que aún las cosas más pequeñas para nosotros son grandes en los ojos del Señor. Entonces tenemos que ser generosos en compartir, pero seguimos leyendo en el versículo 16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leas también vosotros. No sabemos exactamente qué fue la carta a las laodicenses. Algunos dicen que a lo mejor fue la carta de Efesios, como esa carta fue una carta general. Otros dicen que fue una carta que ya no tenemos. No sabemos. Pero el hecho es que estaban tomando, especialmente Colosenses, la palabra de Dios y a lo mejor también Efesios, y él está animándolos a hacer ¿qué? A leerla. Y no solamente a leerla, pero también compartirla con las otras personas, con las otras iglesias. Y nos muestra la importancia, si queremos ser buenos amigos, a compartir la palabra de Dios con otros. Debemos estar hablando a otros de lo que estamos leyendo en la palabra, diciendo, hermano, ¿qué has aprendido hoy? He estado leyendo eso. Me animo mucho a mirar a algunos de los jóvenes cuando ponen ahí en Facebook lo que están leyendo en la palabra de Dios. Y compartiendo con otros, usando esos medios. Y podemos ser de ánimo a otros cuando compartimos lo que estamos leyendo. Y claro que no vamos a poder compartir si no estamos leyendo. Entonces tenemos que asegurarnos que estamos día tras día en la palabra para que podamos tener algo que compartir con los otros hermanos y ser de bendición a ellos también. Entonces tenemos que ser solícitos en la oración, leales en la amistad, firmes en la tentación, generosos en compartir, consecuentes en la lectura. Y para terminar, versículo 17, dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Algunos dicen que Arquipo a lo mejor fue el hijo de Filemón, porque le menciona en Filemón casi como fue el hijo de Filemón. No sabemos por seguro, y no sabemos qué fue su posición. A lo mejor él fue el pastor ahí, o uno de los pastores. A lo mejor solamente fue una persona que era un maestro o uno que ayudó en la iglesia. Pero Pablo le dice, mira, Dios le ha dado un trabajo en la iglesia. No dice que fue su trabajo, pero Dios le dio un trabajo. Y él dijo, cumpla su trabajo. Sé fiel en hacer su trabajo. No deja que otros tengan que cumplir el trabajo que Dios te ha dado. Leemos en Corintios que cada uno de nosotros somos una parte del cuerpo. Y como mi padre estaba mencionando esta mañana, uno es el pie, otro es el brazo, otro es el ojo, pero cada uno tiene su parte. Y cuando uno de ustedes falta en la iglesia, todo el cuerpo duele. Porque es como si estamos perdiendo un brazo o un ojo. Y todo el cuerpo duele, ¿por qué? Porque usted no está cumpliendo su ministerio. Y un buen amigo, un buen hermano en Cristo va a ser fiel en hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Sea enseñar, sea limpiar, sea visitar, sea animar, lo que sea, solamente su presencia, aun si no tienes un trabajo asignado a la iglesia ese mes. Solo estar aquí es un ánimo para otros hermanos. Y si tú no estás aquí, la iglesia duele. Porque usted es parte de la iglesia, usted tiene un ministerio en esa iglesia. No importa si eres un niño de 2 años de edad, un joven de 15, un hermano mayor de 80. Cada hermano de la iglesia es importante. Cada hermano de la iglesia tiene una función. Cada hermano tiene un ministerio. Y si usted no cumple su ministerio, si usted no está aquí, otro tiene que cumplir. Y toda la iglesia duele. Entonces le animo, hermano, como Pablo animó a Arquipo, cumpla su ministerio. Haga el trabajo que Dios le ha llamado a hacer, porque ustedes son parte importante de ese cuerpo de la iglesia. Cada uno de ustedes. Yo necesito a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes me necesita a mí. Somos un cuerpo. Y cuando ustedes no están aquí, duele el cuerpo, porque le necesitamos. Y muchas personas que no han venido a la iglesia por mucho tiempo, nos falta ese Señor. Y necesitamos seguir el consejo de Pablo para cumplir el ministerio que recibiste del Señor. Tenemos que ser cumplidos el ministerio. Y termina el siglo 18, termina la carta y dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Prudente aquí está diciendo que Timoteo o otro ha estado escribiendo la carta mientras que Pablo dicta lo que tiene que escribir, pero Pablo termina firmando la carta básicamente con su propia mano y dice: acordaos de mis prisiones. Y es una buena amonestación también para nosotros. Todavía hay personas, predicadores, misioneros en China, en India, en otras partes que están en prisión por predicar el Evangelio. Y no debemos olvidar de ellos. Debemos estar orando por ellos. Por eso tenemos el misionero Hutchison, que está ministrando a ellos para recordarnos que hay personas que están en prisión ahora. Y no debemos olvidar de ellos. Debemos estar orando por ellos. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo reconoce para terminar que sin la ayuda de Dios, todo lo que él ha escrito es imposible. No lo podemos hacer. No podemos ser ese tipo de amigo sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios. Entonces termina diciendo: la gracia sea con todos ustedes. Amén. Así sea. Así sea. Entonces espero que nosotros podemos ser como esas personas. Todos sin olemos. Que nosotros podemos ser solícitos en la oración. No solamente orando de vez en cuando una oración ligera al Señor, pero luchando, agonizando por nuestros hermanos. Orando solícitamente por ellos. Tenemos que ser leales en la amistad. Cuando todos los otros salen, entramos nosotros para estar con ellos. Tenemos que ser fieles en la tentación, no como Demas, que dejó a Pablo amando más al mundo. Tenemos que ser generosos en compartir, usando las cosas que Dios nos ha dado para animar a otros, consecuentes en la lectura, leyendo la palabra diariamente y compartiendo con otros lo que hemos aprendido, y finalmente cumplidos en el ministerio, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí en su cuerpo. ¿Qué tipo de amigos somos? ¿Han estado orando por otros? ¿Son leales? ¿Son fieles? Han estado cumpliendo su ministerio. Si necesitan la oración para ser mejor, le animo ahora a decir que oremos, a venir y decir: Señor, ayúdame a ser como esas personas. Aunque nadie me reconoce, aunque nadie me vea, ayúdame a ser como esas personas. Y ser un tesoro, ser un amigo que sea de ánimo a mis hermanos que están juntados alrededor de mí. Padre, gracias por esos ejemplos. Señor, reconocemos que muchas veces no hemos sido el tipo de amigos que debemos de ser, el tipo de hermano que debemos de ser. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser más solícitos en la oración, más leales en la amistad. Señor, ayúdanos a ser más generosos. Señor, ayúdanos a ser más cumplidos en nuestros ministerios. Cada una de estas cosas, Señor, como hemos visto esta noche y la semana pasada. Y si hay algunos de las personas aquí que Dios ha hablado a sus corazones y necesitan responder, ayúdales a responder. Ayúdales a hacer la decisión ahora, a no ser como Demas, sino ser como los otros que hemos visto. Y amar a Dios con todo el corazón. Y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. No lo podemos hacer sin tu gracia. Darnos tu ayuda, Señor. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Vamos a terminar cantando 413. 413. He decidido seguir a Cristo. Si el Señor ha tocado su corazón, si reconoces que necesitas la gracia del Señor para ser